¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos en jornada de día miércoles, mitad de semana, 3 de abril, dándoles la bienvenida, recibiéndolos y, por supuesto, contándoles de qué se va a tratar el capítulo del día de hoy. Soy Victoria Wolf, vamos a estar ahondando en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la innovación. Vamos a hacer una revisión bastante exhaustiva también de informaciones bien potentes que han estado rondando en esta materia. Y además de eso, bueno, vamos a estar disfrutando de buena música para empezar bien la jornada y, por supuesto, también de conversación, porque el día de hoy tenemos una invitación muy interesante a acompañarnos también en lo que va a ser nuestra entrevista de esta jornada. Junto a nuestra invitada vamos a estar hablando sobre lo que ha sido un trabajo que realizó Claro BTR y que además sumado también a la investigación, a el aporte que hicieron junto con Criteria, logró establecer la manera en la que tanto los niños como las niñas en Chile utilizan la inteligencia artificial para desarrollar trabajos o tareas escolares. Así que vamos a estar ahondando en lo que fue esta encuesta, en lo que ha sido este estudio, los resultados, eso junto a nuestra invitada del día de hoy, que va a estar acompañándonos en algunos minutos más. Tendremos entonces a la jefa de responsabilidad corporativa de Claro BTR, Constanza González, junto a nosotros. Pero, en paralelo, como les decía anteriormente, vamos a estar conversando sobre el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología y el mundo de la innovación. Y vamos a hacer una revisión un poco ágil, en realidad, pero bien novedosa sobre lo que ha estado pasando, sobre todo ahora en materia de tecnología y particularmente del uso que le damos nosotros a Internet. Hay novedades que provienen del resultado de una sentencia judicial y que podrían afectar quizás positivamente a la información personal que las personas habían estado acumulando sin quizás saberlo, sobre lo que tiene que ver con sus búsquedas. ¿A qué me refiero y de qué estoy hablando? Bueno, fíjense que Google va a eliminar lo que serían millones de datos recopilados en el modo incógnito a través de su navegador Chrome. Todo esto luego de que ya se conociera el resultado de una sentencia que los obliga a todo ello y que dada por fecha diciembre del año pasado, pero que ahora podría entonces ser el momento en el que esto suceda. Les cuento un poco de qué se trata toda esta historia, pero lo que ya se ha planteado es que finalmente Google va a terminar eliminando todos los datos de navegación que se fueron recopilando, como les decía anteriormente, en el modo incógnito, esto a través del navegador de Chrome, después de que ya en el año 2020 se presentara una demanda de parte de distintos usuarios de este navegador, que de forma colectiva en Estados Unidos realizaron entonces no solamente la denuncia, sino que demandaron acá directamente a la compañía por la utilización de esos datos personales que supuestamente no iban a ser almacenados y que por algo estaban en modo incógnito, por eso utilizaban esa función de su navegador. Finalmente, se cuestiona así todo lo que tenía que ver con la privacidad de este modo incógnito y en gran medida lo que se terminó demostrando también esto ante la corte era que, pese a que los usuarios estaban en modo incógnito, de todas maneras igual se recopilaba la información sobre la actividad de los usuarios y eso incluye información tan sensible como, por ejemplo, las direcciones IP o como incluso también algunos datos propios del dispositivo. Hay algunos que aseveran que eso también podría haber vulnerado, por ejemplo, ciertas claves quizás que algunos pudieron haber intentado almacenar de esta forma. Bueno, en resumen, finalmente ya en diciembre del año pasado se logró llevar todo esto a una solución. ¿Y por qué digo una solución? Bueno, porque se logró un acuerdo entre los demandantes y la compañía para finalmente actualizar esta información sobre el modo incógnito, evitar entonces el almacenamiento de datos y aclarar de manera pública que los sitios web podían ser visitados, pero aún todavía se podía rastrear cierta actividad en línea de los usuarios y recopilar algunos datos que quizás para algunos podrían ser demasiado sensibles. ¿Por qué estoy diciendo aquello? Bueno, sencillamente por el hecho de que lo que se hace es transparentar la manera en la que se viene operando y, de alguna forma u otra, aclarar cuáles vendrían siendo también esos puntos y qué sería lo incógnito en este caso o no. Bueno, parte de este acuerdo entonces que lograron tanto la compañía como los demandantes es eliminar millones de datos personales de los usuarios que fueron recopilados de esta forma, haciéndolos creer que estaban en modo incógnito, que si bien lo estaban, igual se almacenaba de manera bastante más discreta parte de esa información. Y esa información entonces de los usuarios, esa información privada, direcciones IP, como decíamos, etcétera, va a ser borrada, eliminada definitivamente. Y ahora llegó ese plazo final. El acuerdo, como les decía, en la corte se hizo en el mes de diciembre. Hay sentencia judicial para aquello también, pero ya van a quedar eliminadas todos esos datos y además también se va a bloquear automáticamente las cookies de terceros, esto en el navegador, durante los próximos 5 años. Anuncios importantes que está haciendo Google y que van a afectar no solamente a los demandantes, por supuesto, no solamente tampoco al el territorio de Estados Unidos, sino que a la compañía de manera global en su funcionamiento luego entonces de esto que sucedió en una corte en Estados Unidos a fines del año pasado, pero que ahora comenzará a tener repercusiones. Vamos a estar también ahondando durante el día de hoy respecto a otros temas importantes que nos entrega también el mundo de la ciencia, de la tecnología y la innovación, y particularmente a propósito de datos personales estaremos hablando sobre TikTok, que también está haciendo noticia por este tema tan sensible y sobre todo por la posibilidad de limitar el acceso a algunos datos. Eso será parte más adelante de nuestro programa. Antes nos iremos también a la conversación, como les decía antes, junto a nuestra invitada para ahondar en esta radiografía digital en menores de edad, niños y niñas chilenos que estarían incorporando también la inteligencia artificial para hacer tareas, pero eso será parte de la conversación que tendremos después de disfrutar de la música. El día de hoy tenemos música de la buena para comenzar esta jornada. Pearl Jam con la canción Dark Matter es lo que abre este capítulo de Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y se lo habíamos anunciado y una radiografía muy interesante a el uso que le dan niños, niñas y adolescentes en Chile a la tecnología, pero particularmente también a la inteligencia artificial. Quiero ahondar en eso, quiero conocer, por supuesto, los resultados de este trabajo que han estado realizando de manera conjunta, claro, BTR y Criteria, donde han logrado sacar conclusiones muy interesantes y por supuesto también que puede ser muy útil tanto para padres, apoderados, profesores, en fin, y un poco comprender también de qué manera las nuevas generaciones se vinculan con la tecnología. Para poder ahondar en esta verdadera radiografía digital es que ya nos acompaña la jefa de responsabilidad corporativa de Claro BTR. Está hoy junto a nosotros Constanza González. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida a Café Plus. Qué gusto tenerte por aquí.
Muchas gracias por la invitación. Súper contenta de tener este espacio también, de poder ahí entregarles más detalles de lo que ha sido esta radiografía digital.
Oye, cuéntanos de partida cómo es que nace esta iniciativa, cómo es que nace este interés también de poder comprender un poco a través de esta radiografía digital la interacción o la relación que existe entre niños, niñas y adolescentes con el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología en sí mismo también, y cómo es que logran materializarlo en este trabajo.
Sí, mira, te cuento que este estudio lleva 7 ediciones, esta ya es la 7ª radiografía digital de niños, niñas y adolescentes de todo Chile. Nosotros como empresa de telecomunicaciones obviamente proveemos el servicio de internet, comunicamos y conectamos, pero también tenemos interés en saber de qué manera se utiliza la tecnología, cómo las nuevas generaciones han ido adaptándose a este, o han nacido casi más bien también con la tecnología en su ADN, a diferencia de las generaciones anteriores. Entonces, como te digo, ya llevamos 7 de niños, niñas y adolescentes, y es la doceava radiografía que hacemos también como compañía, porque anteriormente también hemos estado haciendo y aplicándola a personas mayores de 60 años. Entonces ya es un tiempo que llevamos considerable desde el año 2018, indagando también y, como tú dices, cada día incorporando nuevos conceptos que tienen que ver con la digitalización, como es la inteligencia artificial en esta nueva edición.
Eso te quería preguntar, porque obviamente en estos 7 años también han habido cambios, han habido transformaciones importantes y algo tan disruptivo como termina siendo la masificación de la inteligencia artificial y por supuesto también la incorporación de la inteligencia artificial para todos nosotros en nuestro día a día, partiendo ahí, como decías tú también, por niños, niñas y adolescentes. Cuéntanos un poco respecto a los resultados de lo que fue mostrando y cómo es que también se fueron formulando estas preguntas que se incorporaron en esta nueva radiografía digital.
Mira, me parece interesante comentarte primero que, bueno, este estudio se aplicó de manera digital. Nosotros contamos con un partner que es súper potente, que es Criteria, y trabajamos con ellos por su confiabilidad, por supuesto. Se aplicó a 1000 niños, niñas y adolescentes de todo Chile, pero por primera vez también quisimos indagar en qué piensan los padres. Entonces, incorporamos la visión de 1000 padres porque nos pareció bastante interesante. Y revisando conceptos que están en boga hoy día y que son en el fondo de interés nacional e internacional, dijimos la inteligencia artificial es un concepto que tenemos que tomar, que no lo habíamos medido en ediciones anteriores. Y primero que todo te puedo comentar en relación a los papás, que fue como la primera parte de la radiografía, porque esta radiografía encuesta a niños de 8 a 17 años, entonces ellos autorizan si pueden o no pueden. Ya, y ellos, ¿qué nos dijeron con respecto a la inteligencia artificial? 6 de 10 papás prefiere que sus hijos no utilicen celular en clases ya y que estén desconectados en el fondo, y el 58% piensa que la inteligencia artificial es más perjudicial que beneficiosa para sus hijos. Entonces, mira, primero que todo nos levantaron ahí una bandera como dudosa en el fondo de por qué es perjudicial la inteligencia artificial, porque ellos lo ven como una herramienta más negativa que positiva. Y luego a los niños también les preguntamos si la conocen. Muchos la utilizan ya, la mayoría, alrededor del 70% ha utilizado, pero solo el 38% confía en ella. Entonces, ahí hay una dicotomía interesante, porque claramente la estamos utilizando todo el día. O sea, el Waze, los autos que manejamos, la Alexa, no sé, muchas cosas que tenemos nosotros utilizamos, y los niños también, pero le temen. Y ese temor es el que también nosotros levantamos en esta edición, y creemos que es necesario como una educación en términos de la inteligencia artificial y cuáles son las ventajas y los beneficios que tiene.
Oye, interesante, porque ahí, como decías tú, y quiero andar en eso, también se recogió entonces la visión de los padres, y qué tan dicotómica termina siendo también la visión de los padres con las nuevas generaciones, con estos niños, niñas y adolescentes que quizás tienen otra concepción, otra visión y otra incorporación de estas tecnologías y de estas posibilidades que, por supuesto, las generaciones anteriores, como la nuestra, quizás no lo tenía tan al alcance, ni tan a la mano, ni tampoco desde edades tan tempranas. ¿Dónde hay las principales diferencias y dónde hay puntos de encuentros también frente a esta realidad?
Mira, sobre las dicotomías, tenemos primero una súper interesante que tienen los padres en relación a que ellos piensan que la edad en la que los niños deberían tener su primer dispositivo electrónico celular debería ser a los 10 años, pero ellos se lo compran años. a los 8. Entonces, en el fondo ellos reconocen que necesitan 10 años porque a esa edad tienen una madurez, entre comillas, que podría permitirles utilizar este dispositivo electrónico de la mejor forma. Y además los niños, ya como te digo, lo tienen a los 8, un 97% de los encuestados tiene celular propio ya, de niños entre 8 y 17 años, y el 90% tiene un plan asociado, un plan de datos móvil. Entonces uno se sorprende de ver que niños de 10 años ya tengan un dispositivo y además lo tengan conectado. Entonces, claro, por ese lado hay una dicotomía interesante, también en el tema de cuánto usan el internet, porque los papás dicen, un 70% de los papás dice, yo reconozco que utilizo mucho el celular, pero cuando le preguntamos a los hijos, ¿piensas que tu papá usa mucho el teléfono? Un 47% dice que sí. Entonces hay como una subvaloración del tiempo, porque quizás como ellos están exponencialmente muy apegados a las pantallas hoy día, encuentran que el tiempo que pasa a los papás es poco. Y el versus es, los papás dicen que el 82% de los papás piensa que sus hijos pasan mucho tiempo conectados, pero los niños creen en un 66% que están mucho conectados. Entonces hay una vuelta en el fondo interesante, y en lo que sí se encuentran es en que dicen los papás que prefieren que sus hijos estén fuera del mundo digital más tiempo, más que pegado a las pantallas, en el fondo, para evitar estos riesgos potenciales de ciberbullying, sexting o todos estos comportamientos que hay hoy día en la web. Y los niños entienden también y reconocen que ese es el ideal, o sea, que eso es el mundo ideal, pero no pasa. O sea, pasan súper conectados, pasan más de 4 horas diarias conectados en temas que tienen que ver con gustos y cosas personales, y solo uno está haciendo tarea o investigando cosas que tienen que ver con el colegio.
Oye, qué importante y qué revelador eso que decías tú. Y yo aquí me quiero colgar de algo que mencionabas a propósito de la conectividad que también están teniendo los niños y adolescentes, que, claro, más allá del ideal que quizás tienen los padres de quedarte a los 10 años y no tengan un teléfono o un dispositivo móvil, finalmente a los 8 ya termina ocurriendo esta situación. Y que me imagino también se vincula a alguna de las cifras que hemos podido ver en esta radiografía digital. El 86% de los encuestados tiene o ha tenido alguna interacción con la inteligencia artificial. Aquí me quiero meter en este tema que también es un tema sensible, que como decías tú, curiosamente no necesariamente existe tanta sensación de confianza respecto a el uso de este tipo de tecnologías, donde además tú señalabas, el 38% solamente se siente muy o bastante confiado a utilizar la inteligencia artificial para resolver preguntas. Dentro de la utilización de la inteligencia artificial en sí, ¿cómo eso ha transformado también el resultado de esta encuesta con respecto a las encuestas anteriores o, por ejemplo, el mismo el año pasado, si es que incide o no finalmente en la incorporación de más niños, niñas y adolescentes a la utilización de la tecnología y, por supuesto, también a la incorporación del mundo digital como parte de su día a día?
Mira, la verdad es que esta fue la primera edición donde sumamos la inteligencia artificial a los datos y a los temas que preguntamos, entonces no tenemos un comparativo hacia atrás, pero sí te podemos comentar que tiene que ver harto con que los niños lo utilizan, por supuesto, para los juegos, o sea, para jugar en línea, utilizan juegos con inteligencia artificial y también lo han ido incorporando cada día más en lo que es el uso. Y también es una cosa que está medio en la disyuntiva hoy día, el uso en el aula de clase, con fines pedagógicos. Entonces, en eso nos han reconocido que también se utiliza y también se utiliza para hacer investigaciones de cosas o asuntos personales. Entonces, obviamente, eso ha incrementado la conectividad, el uso de la inteligencia artificial nos sube los porcentajes de conectividad y de digitalización de los niños porque está permitiendo llegar a ellos a través de juegos, a través de ayuda para hacer sus tareas, para hacer sus trabajos, etcétera. Entonces, efectivamente, sí hay un porcentaje de incremento de conectividad asociado al uso de la inteligencia artificial.
Interesante, interesante también. ¿Te parece si revisamos algunos otros datos que yo creo que pueden ser atractivos también para quienes nos escuchan? Y aquí nos vamos a meter en otro tema sensible. Dejamos un poco de lado la inteligencia artificial para irnos al mundo de las redes sociales, que ese tema yo creo, y me imagino también crea controversia, bueno, y hay resultados llamativos también en torno a esto. El 50% invierte 4 o más horas diarias realizando actividades de ocio en Internet. Y el 82% reconoce que la actividad que más realiza en redes sociales es ver fotografías. Ahí también hay algunas redes que son más especialistas en esto, como Instagram, por ejemplo. Bueno, TikTok ahí con el tema de los videos más que fotografías, pero que también un poco han venido a marcar los últimos años con una presencia muy fuerte dentro del público joven y, por supuesto, de niños y niñas también. Cuéntanos un poco también ahí esa variación con el correr del tiempo. Antes veíamos también esta interacción tan fuerte con las redes sociales y, segundo, sobre todo con este tipo de redes que incorpora imágenes, fotos o videos.
Mira, dos cosas. Una que tiene que ver con el uso de las redes sociales, que por supuesto año tras año ha ido así en su vida, incrementando. Lo que sí ha habido algunas variaciones con respecto a cuáles son las redes sociales más utilizadas. Porque hoy día, entre los niños nosotros segmentamos la encuesta de 8 a 12 años y luego de 13 a 17, donde podemos hacer preguntas que son un poco más asociadas a temas de ciberacoso o a los mismos temas. Ya, y entonces en esos dos rangos etarios hay una diferencia con respecto a la red social más utilizada, porque para los menores, para el rango de 8 a 12, es YouTube la número uno.
Ah, mira.
Esa es la que rankea, y claramente, porque todos los niños, si nosotros vemos niños de esa edad, siempre están buscando en el video sus youtubers favoritos, sus videos, sus
Claro.
juegos, etcétera. Y niños de 13 a 17, la número uno es WhatsApp. Claro, porque ya están en una edad de adolescencia donde están comunicándose y contactándose con sus pares también mediante esta herramienta, pero siempre rankean YouTube, WhatsApp, Instagram y TikTok. Esas son las cuatro primeras que antes, obvio, estaba el Facebook hace unos años atrás. Si nosotros hablamos
Claro.
de 2019, el Facebook estaba número uno o número dos siempre y hoy día se nos desaparece y ya está en picada con menos de un 30% aproximado de niños que están conectados a esa red social, porque ya es más como de la generación de los
Sí,
papás.
estamos, claro, estamos mayores ya los que usamos Facebook.
Exactamente, nosotros lo seguimos usando.
Oye, qué interesante eso, y qué bueno además esa, la precisión de ese dato. Bueno, pero más allá de eso, también que es importante porque habla de esa variación en el tiempo, habla de ese cambio y ese paso de las generaciones y la mirada también que van teniendo respecto a cada tipo de red social y la utilización que le da. Igual el 65% de ellos, de los encuestados, cree que el uso de estas redes sociales es un aporte en sus vidas. Igual es una cifra que yo considero elevada, el 65%, porque más allá de que, por ejemplo, alguna de las redes sociales que mencionabas tú, el propio Instagram, TikTok, bueno, YouTube también, aunque de repente YouTube también tiene tutoriales y una cosa un poco más educativa, pero finalmente están pensadas muchas veces estas redes sociales en el ocio. Y considerar el hecho de que el 65% considera que eso es podría ser también un aporte en sus vidas, la utilización de estas redes sociales. Es interesante también la visión que existe en estas generaciones más jóvenes respecto a su incorporación y su utilización.
Sí, muy buen punto haces, Vale, y sabes que también tiene que ver con que los niños utilizan las redes sociales para comunicarse. Entonces ahí hay un valor que tienen y que a lo mejor nosotros no lo vemos o no lo pensamos porque inmediatamente asociamos, claro, están perdiendo tiempo o gastando tiempo ocioso en el fondo en ver fotos, en ver videos, etcétera. Pero ellos también utilizan mucho las redes sociales para contactarse y no solo por WhatsApp.
Cierto.
También hablan por Instagram, también hablan por TikTok, y aunque no lo creas, se comunican mucho con los papás por WhatsApp. Entonces, como que la tienes,
Claro.
¿cuál es tu contacto mayor con tus papás? Y es WhatsApp. Entonces, en el fondo, las redes sociales también son un canal que no podemos dejar de lado en cuanto a la comunicación de las nuevas generaciones, porque nosotros agarramos el teléfono, llamamos, y bueno, y por WhatsApp también es, yo creo que es una herramienta que transversalmente utilizamos mucho durante todas las horas del día. Así que
Sí.
principalmente lo ven y claro, ellos sienten también que el ver fotos, que el investigar a través de YouTube, que porque ellos buscan cosas de su interés en las redes sociales, que tienen un 50% que ver con cosas que son personales, que puede ser cualquier tema de ocio o de cultura, y la otra mitad del tiempo también lo hacen para buscar cosas que tienen que ver con la educación, con fines pedagógicos. Entonces, finalmente buscan a través de la red social, pero también están buscando información y buscando cultura de alguna forma y también comunicándose.
Importante, importante también. Oye, vámonos al tema de algo que tú has mencionado, que no le hemos indicado el diente, pero que lógicamente también es muy importante dentro de esta realidad virtual, que tiene que ver con los riesgos asociados. Ustedes también se centraron muchísimo en eso, los temas de ciberacoso y otro tipo de riesgos que pudiesen vulnerar también la seguridad de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué resultados hay ahí y hacia dónde también estuvieron orientadas esas preguntas?
Mira, nosotros también tratamos de obtener con esta encuesta información que tenga que ver con, primero, hace unos años atrás partíamos queriendo saber cuántos de estos niños, niñas y adolescentes se habían sentido víctimas de algún episodio que tuviese que ver, no sé, con ciberbullying o algo que a ellos los hiciera sentir incómodos en el mundo digital. Y luego dijimos, agreguemos también al victimario. O sea, no solamente nos quedemos en el.
Qué interesante.
Entonces, podemos decir que un cuarto de los encuestados o 250 encuestados ha sido víctima, pero también ha sido promotor de escenarios de violencia digital. Entonces, en ese contexto se viven situaciones, por ejemplo, que se han sentido excluidos de grupos de WhatsApp o de grupos que se generan en las redes sociales, donde no los hablan, donde los ignoran y ellos sienten que quedan aparte y eso los hace sentir mal. Han recibido también mensajes ofensivos a través de distintas plataformas donde se ha escrito cosas de ellos. Entonces, también, por supuesto, o ellos también han sido quienes han escrito o han dicho cosas malas de algún compañero, han difundido rumores falsos ellos mismos o sobre ellos. Entonces, principalmente va por ahí y también hay otros tipos de riesgo, como por ejemplo, recibir mucha información falsa y leer noticias falsas y creer que son ciertas y
Claro.
Y contarlas. Entonces ahí también hay un trabajo que hacer con respecto a cuáles son las formas de entender y de saber cuáles son los contenidos que realmente o cuándo un contenido realmente es cierto y vale la pena difundirlo o cuándo no. Porque en el fondo,
Claro.
y en eso nosotros también hacemos temas que tienen que ver con educación digital y nos preocupamos también con este estudio de poder ir perfilando proyectos o iniciativas que nos permitan educar también digitalmente a estos niños, que es una gran responsabilidad de todas maneras.
Absolutamente. Oye, me quiero ir a los padres nuevamente. Yo sé que aquí ya lo mencionamos, pero Una de las cosas que también me llamó la atención dentro de los resultados es que el 82% de los padres, cifra sumamente alta, una inmensa mayoría, considera que sus hijos pasan demasiado tiempo conectados a Internet. Pero ahí está, como decías tú antes, dentro de estos aspectos un poco dicotómicos, esta posibilidad de que, claro, igual desde edades muy tempranas, 8 años, 10 años, quizás como decías tú en el caso de los que lo ven como un ideal, ya les pasan un teléfono o un dispositivo móvil y muchas veces con conexión a Internet. ¿Cómo es esa relación también y cómo ha cambiado con los años? Porque yo siento que esta es una sensación, y ahí tú me puedes contar cómo ha sido con los años anteriores, pero que al menos dentro de esa preocupación de los papás de cuánto tiempo están sus hijos pasando o destinando directamente a estar conectados a Internet, esa preocupación se mantiene, no ha cambiado tanto con los años. Es decir, sigue siendo una mayoría quienes consideran que todavía ese tiempo es muy prolongado. ¿Es así o eso también ha ido mutando?
Mira, efectivamente ese porcentaje más o menos se mantiene, ¿eh? O sea, yo creo que antes era un poco mayor el tiempo y quizás,
¿Sí?
sí, quizás era un poco más el porcentaje, pero hoy día siempre sigue siendo un porcentaje sobre el 80% alto. Los papás efectivamente encuentran que sus hijos pasan mucho tiempo conectados, pero lo que sí pasaba antes era que los niños reconocían en un porcentaje mayor que en su casa existía algún tipo de regla o de acuerdo con familiar para las horas que pasaban conectados a Internet. Y
Perfecto.
hoy día los niños dicen, chuta, sí, mi papá piensa que paso mucho tiempo conectado, y efectivamente los papás dicen que un 82% de los niños pasa mucho tiempo, pero solo un 50% de los niños encuestados reconoce que en su casa existe reglas o existe algún acuerdo familiar en donde se note el uso en cuanto a tiempo y forma, a qué cosas se meten los niños, por dónde están navegando. Entonces hay una cosa que, claro, pasa mucho tiempo conectado, esa cifra ya se mantiene sobre el 80, pero estoy como soltando un poco el tema de la regulación, sin decir si eso es bueno o malo, porque eso es parte de una decisión familiar,
Sí,
¿cierto?
sí.
No, pero claro, lo reconozco, pero tampoco actúo. Entonces ahí hay una cosita, una tarea pendiente que yo creo que es difícil, es súper difícil con las generaciones actuales. Entonces por eso está como hay una resistencia, yo creo.
Sí, sin duda, sin duda. Oye, este trabajo, esta radiografía digital que ustedes han realizado, da para mucho análisis, da para profundizar un montón y da, me imagino, también para seguir conociendo en detalle lo que ha sido los resultados que arroje. Bueno, por supuesto, poder sacar nuestras conclusiones. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos conocer más? ¿Quiénes nos están escuchando? ¿De qué manera pueden enterarse también de lo que ha sido esta encuesta?
Mira, sí, nosotros tenemos una landing page alojada en www.btr.com/radiografía-al-medio-digital, donde tenemos una línea de tiempo y la gente que tiene interés en saber cómo ha ido evolucionando todo esto que hemos estado conversando. Tenemos todas las encuestas desde el 2018 hasta la del 2024, y ahí
Interesante.
pueden descargar el estudio. La verdad que lo que conversamos ahora, claro, son los hallazgos principales, pero es un estudio
Sí.
profundo que tiene más o menos, no sé,
Sí.
50 páginas. Entonces, la verdad que, como tú dices, es súper interesante. Nosotros lo entregamos como insumo público también para la generación de políticas públicas, y en eso tenemos un trabajo público-privado bastante interesante año tras año.
Oye, y un trabajo profundo ahí el que dices tú, exactamente. Nosotros hemos estado haciendo una pincelada muy general dentro de lo que ha sido este estudio, lo que ha sido este trabajo, estas encuestas también a lo largo de los años, pero se puede entonces a través de este landing page llegar a esa información, conocer y además también está interesante hacer el ejercicio de poder ir viendo con el paso de los años, con estos ya 7 años que se ha venido realizando este trabajo, cómo es que ha ido cambiando la vinculación y la relación de la tecnología con las nuevas generaciones. Te quiero agradecer por lo mismo, Constanza, por tu tiempo, por venir a contarnos parte de lo que ha sido este trabajo tan exhaustivo, esta radiografía digital en menores de edad, y felicitarlos también no solamente por la realización, sino que por el aporte que hacen al hacer entrega también de esta valiosa información con la que se pueden tomar, como decías tú, políticas públicas y bueno, a los padres también información útil para poder considerar y entender de qué manera se vinculan los niños, las niñas y los adolescentes con las tecnologías.
Muchas gracias por la invitación. Felices de haber podido exponer un poco de estos interesantes resultados, y vamos a seguir haciéndolo y aplicándola porque nos interesa mucho conocer cómo se va moviendo también la digitalización en Chile en todos los rangos etarios.
Ahí estaremos atentos también a los próximos resultados con otras generaciones también, pero atentos a lo que es ese trabajo. Muchas gracias, Constanza. Un abrazo grande. Cuídate mucho, que estés muy bien.
Chao,
Chao,
gracias.
chao. Constanza González, jefa de responsabilidad corporativa, Claro BTR, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus y entregándonos además estos importantes resultados que hemos querido destacar durante esta mañana. Nos vamos a ir a la música. Los dejo a continuación con el sonido de The Vaccinees. Sometimes I Swear es lo que suena a continuación. Y ya estamos de regreso en Café Plus. Nos vamos a ir a la información ya a esta hora de la mañana también a contarles a todos ustedes lo siguiente. En SQM Litio nos mueve la energía de las mujeres que con talento y con trabajo contribuyen al desarrollo de una industria clave para un futuro más sostenible. Contamos con un 22% de participación femenina y estamos comprometidos con seguir avanzando en equidad de género. SQM Litio es energía de mujer por la electromovilidad y por la inclusión. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la información y vamos a ir directamente a conversar sobre TikTok. Sí, TikTok, que yo ya les decía, ha estado recientemente dentro del de mundo de la... haciendo noticia más bien, por la posibilidad de que desaparezca, de que culmine. No, quizás eso es una exageración, pero sí hay otras plataformas que están prometiendo poder con la incorporación de nuevas funciones, bueno, quizás dejarla un poco en el olvido. Les cuento de qué se trata. Le salió competencia el camino, una competencia que no digamos que es la más novedosa, pero que sí ha generado una rivalidad bastante intensa entre Instagram y TikTok. TikTok e Instagram ahí rivales acérrimos y de alguna forma u otra han estado compitiendo no solamente por la cantidad de usuarios, sino que también por las nuevas posibilidades que se pueden desplegar a través del uso de cualquiera de estas dos redes sociales. Bueno, fíjense que Instagram acaba ya de anunciar nuevas modalidades con las que podrían, y aquí está un poco la promesa escondida, dejar atrás TikTok. No sé si eliminarlo, porque obviamente no van a tener esa posibilidad, pero sí, de alguna forma u otra, dejarlo en el olvido porque al asemejarse en algunas posibilidades, bueno, podría volverse quizás más atractivo por el abanico de opciones que ofrece. Les cuento un poco, ya en el año 2020, con todo este auge que además estaba teniendo TikTok, sobre todo en esos años, Instagram tomó una determinación. Y esa determinación fue la de incorporar una función que sigue siendo la que genera mayor alcance y también mayor impacto dentro de esta red social como es Instagram. Bueno, la incorporación de los Reels. Reels que, dicho sea de paso, nacen un poco a raíz de esta competencia que estaba generando TikTok y se añadieron ahí, y ha sido con el correr de los años y con el correr del tiempo, una variedad de posibilidades para poder hacer mejores videos, como herramientas de edición, música, efectos especiales, en fin, muy parecido a lo que TikTok ofrecía, o ofrece todavía hasta el día de hoy, pero no ha sido suficiente para poder, de alguna forma u otra, derribar a este gran contrincante que es TikTok para ellos. Pues lo mismo, durante estos días hicieron el anuncio sobre una nueva función que se va a incorporar, que todavía no está 100% terminada, pero que prontamente debiese sorprender a los usuarios de Instagram. Y eso es Blend. Blend que fue, o que está siendo parte de las noticias que el club Mark Zuckerberg ha querido compartir, y que sería una función que va a permitir a dos usuarios disfrutar de un feed privado de Reels, todo esto basado en recomendaciones que reflejen los intereses de ambos. Esto es algo que no es tan diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con otro tipo de plataformas distintas, no vinculadas quizás a las imágenes, a los videos, a las fotografías, pero sí a la música, como puede ser el caso de Spotify, que ya desde el año 2021 permite a dos usuarios poder reunir sus canciones favoritas en lo que podría ser una lista compartida de reproducción. Bueno, acá en el caso de Instagram sería, por ponerlo de alguna manera, una figura parecida. Sin embargo, de esta forma intentan o buscarían hacerle entonces esta competencia a TikTok, de modo de comenzar a dejar a este tremendo rival un poco de lado, dejarlo atrás. De esta forma se va a estar usando, y para poder hacer este match, ¿cierto?, entre estos dos usuarios, todo lo que tiene que ver con el historial de la interacción y también las preferencias compartidas para crear un feed personalizado, para que esos contenidos puedan actualizarse día a día o con el correr del tiempo a medida que van interactuando entre sí los dos usuarios que estén en esta sincronía. De esta forma, entonces, se va a estar añadiendo, incorporando esta posibilidad que es un poco más colaborativa, que involucra a dos usuarios no solamente la experiencia unipersonal, sino que compartida en este caso, y con lo que ya se ha mencionado y ha trascendido, lo que se busca y el gran objetivo, y por qué yo he nombrado tanto TikTok en todo esto, es justamente poder derribar al rival, es decir, generar una competencia aún mayor donde por fin Instagram pueda posicionarse como líder frente especialmente a las nuevas generaciones al incorporar esta nueva función, desterrar un poco este reinado y estos años con los que TikTok ha irrumpido tan fuertemente y de alguna forma u otra posicionarse entonces, como decíamos antes, como el gran líder de este tipo de redes sociales. Vamos a ver si ese objetivo se cumple. Ya sabemos de grandes esfuerzos, en algunos casos un poco incluso desesperados, que ha tenido Instagram para poder lograr este objetivo. Esfuerzos tales como la incorporación también, por ejemplo, de Threads, ¿se acuerdan ustedes? Y que bueno, en sus primeros días fue un bombazo, pero ya después del tercer día y después de la primera semana ya se dieron cuenta todos de que bueno, era un poco esta luna de miel inicial que duró bien poquito, y que ya comenzó después a decaer un poco. Vamos a ver si con Blend pasa lo mismo, pero ya se anuncia entonces esta verdadera revolución, así lo prometieron de parte de Instagram, con la posibilidad de que los Reels tengan esta nueva función que sea colaborativa entre dos usuarios. 9:49, nos vamos a ir a la música en Café Plus, vamos a seguir con más informaciones, pero a continuación los quiero dejar con el sonido de Madness, la canción Is There Anybody Out There, es lo que suena a continuación. Ya estamos de regreso en Café Plus, nos vamos a ir a la información, vamos a seguir aquí conversando y en este caso sobre algo que especulan en muchos, ¿podrá ser una realidad más habitual con el correr del tiempo debido a la gran cantidad de basura espacial, lo que vivió un hombre de Florida, Estados Unidos, que dice haber recibido un fragmento de basura espacial que cayó sobre su casa y que literalmente hizo un hoyo, un agujero gigante dentro del techo de su casa? Bueno, esto, dicen algunos, es tan poco probable que ocurra, pero podría llegar a suceder. Bueno, se trataría de un trozo, un objeto que provendría nada más y nada menos que de la ya célebre Estación Espacial Internacional, que dicho sea de paso, sabemos ya, está obsoleta hace años de haber salido del mercado, por decirlo de alguna manera, de haber dejado de seguir funcionando porque tenía una vida útil. Y ese plazo se cumplió hace muchos años atrás, pero dado los enormes costos que implicó tanto su construcción como ahora, Marla, bueno, estuvo ahí y siguió ejerciendo sus funciones hasta hace no tanto. Ahora se sabe que no va a seguir parchando ni seguir remodelando como ha sido la tónica durante este último periodo, sino que ahora se va a tomar una iniciativa conjunta que reemplace un poco esto, aunque no de una manera tan conjunta, no para tantos países, sino que para algunos. Pero bueno, existe esa posibilidad de generar esta base. Por lo mismo, esta Estación Espacial Internacional, que por tanto tiempo estuvo recibiendo astronautas de distintas potencias, está ya en un franco deterioro, está siendo desarmada para ser reemplazada, y el trozo o el objeto que habría caído sobre el techo de este hombre en el estado de Florida, particularmente la ciudad de Nápoles, provendría justamente de la Estación Espacial Internacional. Ya es como el deterioro máximo, que ya comience a caer parte de los fragmentos o de los trozos que ya no están en funcionamiento, ¿cierto?, de la Estación Espacial Internacional, pero él denuncia que así fue. Y de hecho, que esa basura espacial que cayó directamente sobre su casa no solamente logró generar un daño en la infraestructura de su vivienda, rompiendo ahí parte del techo, sino que incluso asegura, casi golpea a su hijo. De hecho, su hijo estaba a dos habitaciones de distancia, que escuchó este estruendo tremendo y ahí fue a mirar. Él un poco hacía alusión a qué hubiese pasado si su hijo hubiese estado justamente en esa habitación, o si se hubiera corrido un par de metros la trayectoria de la caída de este trozo, de este fragmento de la estación espacial, y hubiese caído directamente en la habitación, en la pieza donde estaba ubicado su hijo. Obviamente ahí la historia sería otra, hubiese sido ya francamente una tragedia. Bueno, lo que ellos notaron apenas sucedió esto es que algo había atravesado el techo, algo atravesó directamente la casa. No solamente hizo el hoyo en el techo, sino que incluso dejó un agujero enorme en el suelo, en el piso, y curiosamente su pensamiento inicial fue, esto debe ser un meteorito. Y eso es lo que ellos creyeron. Dijeron que el trozo de lo que cayó pesaba aproximadamente un kilo. Decidieron llamar a voces expertas, sobre todo a personas que sabían sobre temas de aviación. Y ahí empezando a hacer un poco la investigación de qué era lo que estaba detrás de esto, bueno, finalmente se habrían dado cuenta que se trataría, como decía antes, de algo proveniente del espacio, aparentemente un trozo de la propia estación espacial internacional, y eso es lo que explicaría entonces el origen de lo que sucedió en su casa. ¿Qué es lo que ha dicho este hombre? Bueno, que intentó llamar a la NASA, contactarse, dar alerta de lo que había vivido y también, por supuesto, ponerlos de manifiesto de que esto estaba pasando. Sin embargo, dice la NASA, nada, no se han pronunciado, no han aparecido, no han contactado siquiera a este hombre, no han recibido ningún tipo de respuesta frente a esta situación. Un escenario insólito, poco probable. Hay quienes dicen, bueno, quizás esto pudiese darse en otros casos también, si es que ya la Estación Espacial Internacional sigue cayéndose casi que a pedazos. No es así en la realidad, por supuesto. Estoy acá haciendo una caricatura y un poco una broma respecto a esta noticia tan curiosa, pero tan curiosa y sorprendente que falta ahora la verificación de la NASA o quizás de alguna entidad que pudiera corroborar al 100 lo que al parecer sería una verdad, ¿eh? Que este hombre recibió un fragmento de basura espacial que provenía de la Estación Espacial Internacional y que terminó perforando su casa, el techo y el piso de su hogar. Con esta información curiosa es que vamos a despedirnos en este capítulo de Café Plus. Ya son las 9:58. Los despedimos, les damos las gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Y por supuesto los invitamos desde ya a seguir en sintonía de las transmisiones de Radio TX Plus. Un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao.